A,
A,
B,
B,
C,
C,
D,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
X, Y y Z.
X, Y y Z.
X, Y y Z.
X, Y y Z.
Diccionario Urbano de la Ciudad de México.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a este programa X, Y y Z. Y yo soy Laura Yanca y hoy conversamos la palabra barrio. ¿Qué es un barrio? ¿Por qué es tan difícil de definir? ¿Cuáles son los diferentes significados y las diferentes acepciones que ha tenido a lo largo de la historia? ¿Cómo se entiende en la Ciudad de México? ¿Cómo se ha transformado este término a partir de las diferentes transformaciones, a partir de los diferentes siniestros también que ha vivido la ciudad? ¿Por qué es importante que la discutamos? ¿Por qué es importante escuchar las diferentes voces desde los mismos territorios barriales? En este podcast, para descifrar este viejo pero siempre cambiante concepto, que es elemento estructural de la ciudad, estamos ahora en Miravalle. Miravalle es una colonia de Iztapalapa y para quienes no conozcan, estamos aproximadamente estamos en las faldas de un volcán que tiene el nombre de Tetlalmanche, que su significado son piedras calientes. Es una colonia en la alcaldía de Iztapalapa, en la Sierra de Santa Catarina. Es una población de aproximadamente 18.000 habitantes, repartido de manera más o menos equitativa entre hombres y mujeres, 48% hombres, 51% mujeres, donde la mayor parte de los habitantes se ubican entre los 12 y 25 años de edad, es decir, que los niños y jóvenes representan el mayor porcentaje de los habitantes de la colonia. Es una colonia que tiene una organización social única, con una asamblea, con comedores comunitarios, un huerto propio, biblioteca, ludoteca, entre muchos otros servicios y equipamientos que han surgido a partir de procesos de autoorganización y de participación ciudadana. En fin, quiero aprovechar para agradecer que poder estar aquí grabando con todos los participantes que nos hayan permitido el programa poder realmente dialogar desde este espacio. Y para poder hablar de esta palabra, vinimos nuevamente aquí a Miravalle con varios amigos y personas que apenas nos estamos conociendo. Y voy a presentar a los diferentes participantes, que todos son habitantes de Miravalle, todos pertenecen a la Asamblea Comunitaria. Les doy la bienvenida a Jorge, a Mayra, a Sandra, a Sandibel, a Dan, a Raquel y a Rogelio. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por venir a la convocatoria. Voy a presentar muy brevemente quiénes son, para que quienes nos estén escuchando sepan cuál es el contexto de cada uno. Jorge Carvajal García, de 57 años, quien vive aquí desde hace 19 años en Miravalle. Él es oriundo de Pachuca, Hidalgo. Él es educador popular, miembro de esta asamblea comunitaria en el área de educación, normalista en educación básica y media. Trabajó en la escuela Miravalle en el área de vinculación comunitaria. Gracias por estar aquí. Mayra Guadalupe Romero, de 31 años, nacida en Iztapalapa, no en Miravalle, pero en Iztapalapa. Ella es responsable de la Biblioteca Pública Miravalle a Moxcali, y entiendo por los horarios de la mañana. Ella también es miembro de la Asamblea Comunitaria Miravalle en el área cultural y educativa, y es madre de familia. Gracias, Mayra, por estar aquí. Sandra Guillermina Alicia Pérez, de 48 años, también es responsable de la Biblioteca Pública en el turno vespertino, miembro también de la Asamblea Comunitaria Miravalle, y es madre de familia. Gracias, Sandra. Sandibel Arias González, de 29 años. Ella llegó al año a Iztapalapa. Ella es promotora y gestora cultural de Miravalle, miembro activo de la Asamblea Comunitaria, pasante de la Licenciatura de Arte y Patrimonio Cultural en la UACM San Lorenzo de Soco, y miembro de la radio UACM en el programa 1-2-3 por la UACM. Gracias por estar aquí. Adán Octavio Holguín Tobar, de 39 años, él nació en Nezahualcóyotl y vino también a vivir aquí a Miravalle. Él es habitante de aquí. era gestor social, hoy en día un poco lo sigue haciendo de una manera voluntaria, de una manera colectiva. Él participa de manera activa en todos estos procesos de participación ciudadana y junto con sus papás tienen un taller de costura y de reparación de todo tipo de tejidos. Raquel Martínez García, de 50 años, gracias por estar aquí, es profesora de educación primaria, que es un trabajo que lo hace por las tardes. Es responsable del Centro Infantil Comunitario José Tapia Bujalance, por las mañanas, y es integrante de la Asamblea Comunitaria Miravalle. Gracias, Raquel. Y Rogelio Estrada Pardo, de 59 años, profesor normalista y promotor cultural, parte de la Asamblea Comunitaria de Miravalle, y también es parte de la red Cultivamos Juntos, que es una que se entiende como parte de estas redes de la Asamblea Comunitaria, que llevan toda la parte de cultura comunitaria, ¿no? Que es un concepto, por cierto, que valdría la pena también, tal vez en otra sesión de programa, entender qué entendemos por cultura comunitaria. Y bueno, y con esto vamos a empezar. Gracias por estar aquí, o más bien, gracias por invitarnos a nosotros poder estar aquí grabando. Con esto vamos a entrar a la primera parte. Y voy a empezar. Raquel, ¿para ti qué es barrio?
Bueno, para mí barrio es un área geográfica, un territorio, ¿no?, que habitamos y que lo intervenimos con nuestra acción cotidiana, ¿no? El caminar por las calles, el saludarnos, el estar interactuando de manera permanente. Es un lugar donde se van tejiendo, ¿no?, la convivencia de todo tipo. Entonces, para mí barrio es eso, es un área geográfica donde estoy insertada y donde estoy interactuando con la gente y con el medio, ¿no?, con el medio que me rodea, porque mi barrio tiene pues características muy propias.
Muchísimas gracias, Raquel. Adán, ¿para ti qué es barrio?
Pues para mí es un conjunto de habitantes que están conviviendo, jóvenes, que están pues distrayéndose, están conviviendo familias, niños, o sea, de todo tipo. El estar interactuando, se están conociendo. O sea, en muchos aspectos.
Mayra, ¿para ti qué es barrio?
Bueno, para mí barrio es un lugar donde todos conviven, o sea, el convivir, el orientar, o se puede también que todos nos entrelazamos bajo una misma vivencia entre nosotros, pero también compartimos varias necesidades. O sea, como hablamos de que también nos regimos por usos y costumbres, a pesar de que no seamos pueblos originarios, también tenemos costumbres de comunidad, de barrio. También hay grupos en los cuales cada uno se define de acuerdo a sus particularidades. Los adultos mayores igual lo tienen, pero todos al final organizamos o tenemos un conjunto en común.
Un poco pensando en tal vez en ciertas definiciones, voy a decir más técnicas. Por ejemplo, una definición de un diccionario, que es el Diccionario de Urbanismo, Geografía Urbana y Ordenación del Territorio, define barrio como parte del núcleo urbano relativamente homogéneo, con límites físicos más o menos identificables, pero también con cierta imprecisión, que constituyen una unidad básica en la percepción de la vida urbana. Entonces, a mí me gustaría que también poder compartir a quienes nos están escuchando y escucharlo de ti, es nuevamente, si estamos aquí en Miravalle, ¿no?, y Miravalle, que se entiende como colonia, pero también como barrio, si podías compartirles a quienes nos están escuchando cómo es Miravalle en esta parte física, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los elementos? ¿Dónde empieza? ¿Dónde acaba? ¿Tiene límites o no tiene límites? ¿No? Un poco a partir de esta reflexión y esta definición que existe en este diccionario, ¿cómo es Miravalle?
Bueno, Miravalle es un paraíso. ¿Por qué? Porque tenemos un privilegio. Estamos a las faldas del volcán Tetlalmanche, como ya lo referiste. El volcán es un elemento natural, pero también geográfico, de referencia. Entonces, cuando vas por las calles, voltear hacia la sierra, dices, bueno, ahí ya está Miravalle. Miravalle es la última colonia de esta zona alta de la sierra y tiene colindancia, ¿no?, con otras comunidades, con otras colonias, como es San Miguel Teotongo, Ixtlahuacán, Miguel de la Madrid y Lomas de la Estancia. Entonces, bueno, sí tiene una delimitación geográfica. Es una comunidad actualmente urbanizada, ¿no?, que cuenta ya con los servicios y que se ha ido construyendo, ¿no? Ha tenido un proceso de construcción. Decimos que es una comunidad joven, porque tenemos 30, 35 años, ¿no?, de estar instalados en estas zonas, pero que por su dinamismo también se ha ido renovando con rapidez, porque hoy tenemos pues prácticamente todos los servicios.
Muy bien. ¿Alguien más de ustedes quisiera tal vez traer qué otros elementos, sobre todo físicos, ¿no?, de Miravalle, hacen que ustedes digan, ¿esto lo hace un barrio?
Es muy importante este término de la construcción del barrio como un espacio de identidad y de fortaleza entre las comunidades, de ayuda mutua. Nosotros más bien hemos estado construyendo desde Miravalle este concepto de comunidad, comunalidad, y que es otro de los
¿Puedes repetir la palabra? Es comunalidad.
Que es otro de los vocablos que se han venido introduciendo, ¿no?, desde la visión de los que hacemos cosas en nuestra comunidad para ir transformando el medio, ¿no? A veces los conceptos se quedan en el ámbito solamente de la generalidad, como para ubicar. Pero, por ejemplo, la diferencia entre comunidad y comunalidad tiene mucho. La comunidad es para definirla, para decir aquí hay una comunidad. La comunalidad es lo que tú estás haciendo efectivamente dentro de esa comunidad para cambiar la identidad, para resolver las problemáticas comunes entre todos. Y el barrio, como estamos en este momento discutiéndolo, pues viene desde la estructura organizativa de los pueblos originarios, desde estas comunidades más pequeñas, en donde el barrio es como el espacio donde se resuelven, insisto, cosas cotidianas de la vida y de la cultura.
Muy bien. Muchísimas gracias, Rogelio. Otra una definición que me dio de Omar Corrascón, que no sé si algunos lo conocen, pero bueno, es un líder que fue formador de la Asamblea de Barrios, y él hablaba que, bueno, que el barrio es un concepto que también tiene una parte peyorativa, ¿no? Es decir, aquí se han traído ideas, ¿no?, del barrio como un ejercicio de comunidad, ¿no?, como de comunalidad también, como un ejercicio de integración, de identidad, pero también tiene en otros espacios, ¿no?, en otras voces, también tiene una carga importante peyorativa, ¿no?, y que eso es algo que se ha ido trabajando, ¿no?, que inclusive, bueno, al menos él define que lo que se intentó hacer en algún momento era también intentar redefinir esa palabra, ¿no?, dignificarla. Entonces, si puedes tal vez como profundizar un poco más sobre por qué se entiende barrio desde una perspectiva peyorativa, ¿no?, y qué podría cambiar. Y en ese sentido, quiero preguntarte a ti, Adán, que es cómo podemos tal vez trabajar, ¿no?, en cambiar esa concepción, ¿no? Es decir, realmente, ¿es esa la situación? O sea, primero es tal vez asumir si existen tal vez esas condiciones, ¿no?, si son reales, si tal vez esas percepciones, esas definiciones tienen un sustento real, y si no, bueno, ¿cómo podríamos tal vez cambiar esa percepción?
Podríamos cambiarlo en, pues, por ejemplo, el estar trabajando en conjunto con ellos, el estar acercándonos a los jóvenes, a las familias en saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus prioridades para sacarlos de esos algunos problemas. Por ejemplo, que Sandra menciona de que sí tenemos esos conceptos de delincuencia y todo eso, pero muchas ocasiones vienen desde las familias, el qué los estamos enseñando, hacia dónde los estamos llevando, el que luego las familias se desintegran y todo eso, el trabajar en eso, en trabajar con las familias para volverlos a integrar, el acercarnos hacia esos jóvenes para poderlos sacar de algunos problemas en los que se están sumergiendo, por ejemplo, en las drogas, en la delincuencia, el ver qué esas, cubrir esas necesidades para que no las busquen en las drogas, en la delincuencia, en todas esas cuestiones.
Sí, que tiene que ver cómo el barrio, cómo puede ser esta plataforma, ¿no? Más bien de cuestión, o sea, reforzar tal vez estas ideas de comunidad, ¿no? Y ahí, Mayra, quería traer también yo y discutir contigo, con ustedes, evidentemente, otra definición, que es de Jane Jacobs. Ella es americana, ella fue reportera y vivió muchos años en Nueva York. Y ella es importante en la teoría urbana, que yo sé que la teoría a veces está muy alejada de la realidad, pero ella fue justo una persona que, no siendo arquitecta y no siendo tampoco urbanista, ni estando dentro del servicio público ni nada, pero sí siendo reportera, ella empezó a escribir y a redactar a partir de lo que ella veía y lo que ella observaba, ¿no? Entonces ella sacó una serie de publicaciones en los años 60 que tenía que ver con el reconocer el barrio, con el reconocer la ciudad a partir nuevamente de la observación, a partir de la experimentación, ¿no? Y ella defendió en varias ocasiones diferentes barrios de Nueva York que estaban viendo vulnerables frente a procesos y proyectos de renovación y redensificación o de grandes proyectos de infraestructura urbana, ¿no? Y ella, pero ella también tiene una parte, ella veía, ¿no?, la importancia de los barrios, de las comunidades, en todas sus dimensiones. Ella era muy, muy observadora, inclusive de los detalles físicos, ¿no? Decía la importancia, por ejemplo, de tener construcciones mucho más pequeñas, porque así las distancias son más cortas. Ella hablaba, por ejemplo, de la importancia de la banqueta, la importancia de repente de poder tener los comercios, por ejemplo, los comercios locales, ¿no?, de tenerlos a la mano. Ella hablaba también, por ejemplo, de las actividades en 24 horas, la importancia de la noche, la importancia del día. Ella también hablaba de la importancia de la diversidad de las construcciones, ¿no?, que de repente el mundo de la modernidad quiere generalizar, ¿no?, y quiere que solo exista, parece que un solo estilo, ¿no?, una sola visión, ¿no? Pero al mismo tiempo también ella decía, bueno, hay personas que quieren también romantizar la idea de barrio, ¿no?, y quieren construir estos nuevos barrios a partir de una idea ideal, ¿no? Entonces ella decía que el barrio se utilizaba a veces como un concepto sentimental, ¿no?, como diciendo, como el barrio en el sentido de lo nostálgico, ¿no?, como si fuera nada más una cosa histórica, ¿no? Entonces dice, ese concepto sentimental del barrio le hace mal a la planeación urbana, ya que esta idea lo que logra es pensar la ciudad como imitaciones de una vida, nuevamente como es de un poco de fantasía, ¿no? Dice, los barrios en las ciudades no necesitan de dotar a sus ciudadanos de una vida de pueblo, lo que no es solamente tonto, sino es destructivo, ¿no? O sea, pensar, idealizar el barrio como algo, como si fuera algo, como infantilizarlo, ¿no? Y si lo que se necesita es, más bien, en proveer herramientas y significados de autogobierno, ¿no? Herramientas que permitan, más bien, crecer y permitan autoorganizar, ¿no? Entonces, en ese sentido, si pueden, así, pero especialmente Mayra, ¿no?, ¿Cómo se entiende el autogobierno en Miravalle? ¿Cómo se entiende la autodeterminación también, ¿no?, desde aquí, ¿no? Y tal vez en el trabajo mismo de la biblioteca, como también es un ejercicio de, bueno, un poco por lo que contaban previamente, ¿no? Ustedes están luchando todos los días por mantener esa estructura, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa autogobierno? ¿Qué significa autodeterminación en Miravalle?
Bueno, en este caso, Miravalle, o sea, damos como, es como una discusión en familiar, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades, las que podemos como darle una solución rápida en conjunto? ¿Y cuáles son las que nos pueden determinar mucho más tiempo? Y este, o sea, siempre ha sido como el trabajo de organización, y a pesar de que a veces de manera institucional no tenemos el apoyo, es como buscar otras alternativas, buscar como otras instituciones, o hasta a veces nosotros mismos checar si otros proyectos pueden como apoyarnos y trabajar en conjunto. Ese sería, en el caso de Miravalle, pues tenemos como dos contextos, ¿no? Uno, el trabajar por las necesidades de la comunidad, otras son las necesidades educativas, las necesidades culturales, que el hecho de ser una comunidad pequeña o en cierta longitud necesitada o olvidada en ciertos momentos, trabajamos mucho en esta gestión.
Bien, muchísimas gracias, qué bonito para aprender. ¿Podrían decir, un poco abro esto quien quiera participar, ¿no? ¿Qué lógicas destructivas que menciona Rogelio, de manera tal vez concreta, existen en la ciudad que están repercutiendo en el día a día, o que están haciendo que de repente Miravalle se sienta más vulnerable, ¿no? ¿Qué lógicas realmente concretas, ¿no? De mercado, ambiental, de sociales, existen en la ciudad que puedan decir que afecta o que pone nuevamente Miravalle en un estado de fragilidad?
Decisiones, ¿no? Hay decisiones en esta lógica de la modernidad, ¿no? De generar espacios modernos y dignos, ¿no? Un fenómeno, el nacimiento de plazas comerciales, por ejemplo. Es una amenaza permanente. Los recursos naturales, el agua, el tema del agua, por lo menos en Iztapalapa, es un tema delicado, ¿no? En Miravalle, el tema del agua, nosotros tenemos un sistema de tandeo. A nosotros nos toca el agua una vez a la semana y todos tenemos que tener una cisterna o un tinaco o un tambo para poderla almacenar hasta la siguiente semana que nos vuelve a tocar la dotación, ¿no? Entonces, luego es increíble que en estas lógicas de urbanización o de modernización te encuentras en las zonas bajas nuevos proyectos en donde se están proyectando precisamente de brindar servicios o áreas recreativas para una gran cantidad de gente, pero ¿qué va a implicar? El agua va a seguir, el agua es la misma, solamente que la distribución va a ser diferente. Entonces, esta idea de la urbanización con esta lógica de modernidad, ¿no? El medio ambiente, o sea, tú lo dijiste, estamos peleándonos el suelo, todos tenemos una necesidad de tener un espacio donde vivir, pero a veces el no respetar los límites o que las políticas públicas no son tan eficientes, pues a veces es difícil decir dónde termina una comunidad y dónde ya está empezando la que sigue, y lo mismo, ¿no? La ciudad se construyó para tantos habitantes hace quién sabe cuántos años, y toda su estructura, drenaje, sistemas, fueron pensados para esa cantidad. Entonces, después de 50 años, 60 años, empieza a colapsar. Y entonces nos vemos afectados, viviendo cerca del centro de la ciudad, viviendo lejos del centro, nos vemos afectados.
¿Estás escuchando?
X, Y y Z, un diccionario para discutir la ciudad.
Bueno, con esto vamos a pasar a la última etapa del programa, y un poco para recordarles cómo es a partir de lo que hemos escuchado aquí, que nuevamente hay diferentes puntos de convergencia, otras se abrieron también diferentes nociones, ¿no? Muy importantes. Para ti, Raquel, ¿para ti con qué otros conceptos se relaciona la palabra barrio?
Bueno, barrio también para mí lo relacionaría con palabras como vida, organización, movimiento, energía, naturaleza, y Creo que una palabra también que se tiene que discutir es el tema de lo comunitario, porque muchos aquí hemos puesto en nuestros proyectos centro infantil comunitario, biblioteca pública comunitaria, pero el problema es que cuando nos acercamos a instancias no pueden entender qué es lo comunitario. Entonces, lo comunitario es lo que hicieron ustedes y ustedes se encargan de ello, porque no me pertenece. Y entonces nos enfrentamos con una situación, con unas lógicas medio extrañas, pero lo comunitario creo que también es una palabra que tiene que estar muy vinculada con el barrio.
Perfecto. Para ti, Adán, ¿con qué otras palabras se vincula?
Hay que seguir trabajando en convivencia, en cambiar ese concepto que se tiene erróneo de delincuencia, el cambiar muchas cosas, de trabajar con los jóvenes, el conjunto, el estar siempre unidos para salir adelante, el aprovechar los espacios públicos, el aprovechar los centros culturales, el aprovechar todo lo que se tiene en tu barrio, en tu comunidad, para tener una mayor convivencia, una mayor crecimiento con toda tu comunidad, con tus amigos, con tus vecinos, con tu familia. El hay que trabajar constantemente con esos cambios.
Sí, o sea, que un reto sería poder asociar barrio con, por ejemplo, con seguridad, ¿no? Así que es. Seguramente existe, pero es cambiar ciertos significados, ¿no? De delincuencia por otras palabras, ¿no?
Así es.
Para ti, Sandivel, ¿con qué palabras vinculas sí. directamente tu entendimiento de barrio?
Yo creo que una de las palabras es el patrimonio, porque uno es cómo trabajas en tu barrio y qué le vas a dejar a la siguiente generación. Ya lo habías retomado, yo iba a decir seguridad, precisamente, no una seguridad con patrullas, una seguridad que tengamos entre nosotros, puede ser desde la alimentación, puede ser de una convivencia sana, puede ser de un trabajo estable, que desgraciadamente nuestra sociedad carece de esto y que hace que esta comunidad de Miravalle sea una comunidad, una colonia dormitorio, y que los fines de semana es cuando hay gente. Entonces, estas cuestiones también de patrimonio, no un patrimonio cultural, sino más social, un patrimonio que te digan, yo hago esto, voy a dejar esto hoy que yo puedo y quiero que la siguiente generación haga algo por la siguiente generación, ¿no? Que sea una cadena. Yo creo que esto de barrio, hay que cambiarle esa concepción de malo, ¿no? O decir qué es bueno y qué es malo. Creo que es, ¿qué podemos dejar como propuestas? No decir, ay, es que yo vivo en un lugar donde vive la delincuencia y todo esto, ¿no? Hay que cambiar ese chip. Es decir, yo tengo estabilidad y lo propongo, voy a solucionar.
O sea, que propuestas puede ser también una misma palabra que se tendría que asociar o podría asociarse a barrio.
Exactamente.
Qué bonito. Para ti, Sandra, ¿con qué palabras vinculas barrio?
Bueno, para mí sería como un proceso de lucha y de cambio, en el cual pues es un cambio, bueno, es un trabajo arduo, es diario, ¿no? Desde lo personal, lo familiar, de nivel de manzana, en este caso pues de colonia. Pero también salía, o bueno, también agregaría yo lo que es participación, colaboración, solidaridad y compromiso.
Pues muchísimas gracias. Nuevamente quiero agradecerles a todos, a cada uno de ustedes. Quiero agradecer a Miravalle como barrio, como entidad, como personaje, ¿no? Porque creo que algo que ha logrado a partir del trabajo de ustedes es que Miravalle tiene una vida propia, ¿no? Parece que ya tiene una agenda, que tiene un motor, que obviamente va de la mano de ustedes, ¿no? Pero porque parece que tiene una propia vida. Entonces, nuevamente quiero agradecer al barrio, a la comunidad, a la asamblea, a ustedes como entidad, pero nuevamente a Jorge Carvajal, a Mayra Guadalupe Romero, a Sandra Guillermina Galicia, a Sandivel Arias González, a Dan Octavio Holguín Tobar, a Raquel Martínez García y a Rogelio Estrada Pardo. También agradezco a la Facultad de Arquitectura, al Museo Universitario de Ciencias y Artes, el MUCA, a Radio UNAM por la difusión, al FONCA, que es parte de Conaculta, por apoyar el proyecto originario de ABCDMX, que es el diccionario a partir del cual surge este programa de podcast X, Y y Z. También quiero agradecer especialmente a Primavera Telles Girón, que trabaja en la producción y en el guión, y a Kevin y a Misael Ramírez en la grabación y en la edición. Nos escuchamos en una siguiente entrega de X, Y y Z. Muchísimas gracias y gracias nuevamente Miravalle, gracias por acogernos aquí y esperemos estar aquí de vuelta.
Gracias.
X, Y y Z, Diccionario Urbano de la Ciudad de México.
Este podcast es un proyecto de Laura Yanca con el apoyo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y Radio UNAM.
X, Y y Z es una versión auditiva de ABCDMX, Diccionario Urbano de la Ciudad de México, proyecto de investigación del Sistema Nacional de Creadores Artísticos del FONCA, Conaculta.